Bienvenida, bienvenido a este podcast. Soy tu host, Lorena Cuendias, creadora de Mujer Alquimia. Y espero que aquí encuentres claridad, comprensión, acompañamiento y una guía en tu camino de regreso a ti. Disfruta del episodio de hoy y nos vemos en las redes. En el episodio de hoy os voy a hablar con profundidad del origen, la base de la autotraición, del autoabandono, de nuestras dinámicas de invisibilización, de todas esas veces en las que no podemos poner el límite, no podemos expresar nuestra voz. ¿A qué se debe? Vais a entender que es un mecanismo de defensa inconsciente, no es algo que tú eliges hacer, sino que es algo que tu sistema nervioso hace por ti para protegerte. Vas a comprender cuándo se originó, cómo y qué consecuencias tiene en muy diversos ámbitos de tu vida, incluso en el origen de mucho de nuestro trauma sexual. Y cuando escuches el episodio vas a entender por qué. Y de todo este resentimiento y de esta ira reprimida que tantas mujeres acumulan en sus cuerpos, en sus tejidos, en sus órganos, y que responde a todas esas veces en las que no hemos honrado quiénes éramos y hemos tenido que invisibilizarnos. A mí me toca de cerca porque este mecanismo de invisibilización, codependencia, fusión con el otro, ha sido uno de los mecanismos relacionales que más presente ha estado para mi sistema nervioso, con el que más he tenido que trabajar, lo conozco muy bien. Así que aquí te lo traigo digerido, metabolizado y pasado por el cuerpo para que tú puedas también comprender, entender y acompañarte con más amor, con más compasión en tu propio proceso, en tu propio viaje de descubrimiento. Que lo disfrutes. El mecanismo de fusión, codependencia, complacencia, invisibilización, a falta de un mejor término para traducir el concepto fawning en inglés, es una respuesta defensiva traumática aprendida y es una de las cuatro respuestas involuntarias de preservación después de la lucha, huida y congelación. Bueno, también estaría el colapso, pero no vamos a tratar este. Hay cuatro estructuras defensivas básicas que se desarrollan como respuestas instintivas al trauma. Lucha, huida, fusión o invisibilización y congelación. Y es nuestra predisposición genética, el patrón aprendido de abuso o negación en la infancia, etcétera, lo que hace que nuestro sistema nervioso escoja especializarse en una o en otra, o en variantes mixtas de varias de ellas. El recurso defensivo de la fusión, codependencia, invisibilización, en adelante lo voy a llamar invisibilización, busca la seguridad fusionándose en el vínculo, desapareciendo en la otra persona. Creen que el precio que tienen que pagar para ser amadas es el de renunciar a sus necesidades, sus derechos, sus preferencias y sus límites, porque tuvieron que hacerlo para estar al servicio de las necesidades de, como mínimo, un padre o madre narcisista. Ya que cuando no se sometían a estas demandas, eran manipuladas emocionalmente. ¿Eres una egoísta? ¿Os suena esta? O eran coercionadas o despreciadas, avergonzadas o asustadas para no desarrollar sus sanos límites, su propia autoprotección, autocompasión, sino que eran premiadas por renunciar a ello. Y más adelante continuamos haciéndolo de adultas, sonriendo cuando nos sentimos mal, diciendo que sí cuando queremos decir que no, haciendo cosas que no queremos hacer, pero que es lo que se espera de nosotras, o porque no queremos herir los sentimientos de otra persona, o porque no queremos que nos vean como malas o como egoístas, precisamente. Nos adoctrinaron de pequeñas cuando nos obligaron a darle el besito a ese tío al que no queríamos besar, anulando nuestra intuición y nuestro instinto, reprimiendo nuestros propios sentimientos para no decepcionar a otro, para evitar el rechazo, para evitar el abandono, para evitar la vergüenza. Crecemos siendo valoradas por no poner límites, por ser serviciales, por ser niñas buenas, por renunciar a nuestra intuición, a nuestra percepción, a nuestra realidad, a nuestra necesidad. Y luego, cuando conocemos a alguien que se aprovecha de esto, que habitualmente es otro narcisista, le dejamos. Porque así es como aprendimos a relacionarnos. Porque esto es lo que nos enseñaron que era una relación. Lo que nos enseñaron que era amor, que es poner a otro por delante de nosotras, poner las necesidades de otro por encima de las nuestras. Uno de los efectos sobre nosotras de esta estrategia defensiva es la acumulación de ira, resentimiento, odio y violencia. Como no puede ser de otra manera, cuando se ejerce una fuerza en una dirección, la opuesta en la polaridad se hace igual de grande. El buenismo y la autonegación fermentan dentro de nosotras. Cada momento de fusión de esta invisibilización es una rotura de tus propios límites. Nuestra agresividad y agresión positiva y sana son necesarias porque sirven para proteger estos límites. Cuando dejamos de traicionarnos, dejamos de sentir ira y agresividad mal dirigida y abusiva, porque canalizamos esta energía en delimitar nuestro territorio sagrado. Me encuentro a menudo con muchas personas que dicen que no, ellos no sienten ira. No es que no la sientan, es que no se la permiten. Porque han sido condicionados para hacerlo. Han aprendido a renunciar a esto, a esta fuerza positiva. Para adaptarse, para moldarse, para que los demás tuvieran una percepción sobre ellos que les permitió crearse una identidad. Para dejar de hacer esto, necesitamos desarrollar suficiente músculo psíquico, emocional y energético para poder sostenernos en la incomodidad de decepcionar las expectativas de otros sobre nosotras, por el bien de nuestra integridad y de nuestra autenticidad. Para entender un poco mejor estos mecanismos, te quiero explicar qué significa respuesta traumática. Una respuesta traumática es una respuesta inconsciente e involuntaria por nuestra parte, pero automática de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, ante una amenaza, ya sea imaginada, real o percibida como tal. Si tu cuerpo experimenta una amenaza, de forma automática va a tener una respuesta somática. Y esta es la base de nuestra supervivencia, gracias a estas estrategias de lucha, de huida, de congelación, de invisibilización, de colapso. Estamos hoy aquí. Es gracias a esto que, si por la noche conduciendo se te cruza un animal en la carretera, puedes frenar o puedes esquivarlo. O gracias a lo cual, si te tiran algo a la cabeza, la respuesta automática es llevarte los brazos por delante de ella para protegerte. O si te acercas al fuego, el impulso es retirar la mano. No lo piensas. Se trata de un mecanismo, no lo decides tú. Es automático. Tu sistema nervioso autónomo es el que lo hace, como respirar o como el latido de tu corazón. Entonces, si podemos ver estos mecanismos originados en la infancia como lo que son, como respuestas instintivas, nos ayuda a desidentificarnos un poco de estas respuestas, entender que no somos eso y ser más compasivas con nuestro proceso y con cómo respondemos a las situaciones que se presentan en nuestro día a día. En la respuesta de fusión o invisibilización, codependencia, no estamos luchando, no estamos huyendo, no nos estamos congelando, pero en realidad tiene elementos de todas ellas. Por ejemplo, hay congelación cuando nos quedamos en un lugar con alguien, con quien y en donde en realidad no queremos estar, pero no podemos salir de ahí. O tiene componentes de huida cuando estás proyectando lo que otro quiere o espera que seas, volviéndote invisible en la relación, huyendo de tu propia esencia. Este mecanismo de invisibilización busca protegerte de ser vista. No es seguro ser vista. No lo fue cuando eras pequeña. Y por tanto se activará cada vez que esta estrategia se ve amenazada. Esta estrategia se mostrará diferente para cada persona, para algunas en un exceso de complacencia y adulación hacia otros, comprometiéndonos con cosas que en realidad no queremos hacer. Y esto se extiende desde cosas tan simples como quedar con alguien cuando en realidad no te apetece, hasta consentir tener relaciones sexuales que no quieres tener o hacer prácticas que no quieres hacer, pero que no sabes por qué las estás haciendo. La mayoría de nuestro trauma sexual proviene de este mecanismo de protección. Y aquí quiero ser muy, muy clara y muy específica para que no haya malas interpretaciones. No estoy hablando de violación o de asalto sexual, sino de cómo se actúa este mecanismo en nuestras relaciones íntimas, en nuestras relaciones con nuestras parejas o con nuestros amantes. Y el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza, porque lo veo cada día con las mujeres con las que trabajo, es el de mujeres diciendo sí para satisfacer a esa pareja, cuando están en realidad agotadas, cansadas, emocionalmente exhaustas o que no se encuentran bien. O mujeres renunciando a su propio placer por satisfacer el placer de su pareja. O jóvenes precipitando encuentros sexuales para satisfacer demandas ajenas. No están siendo forzadas, pero sin embargo, se están forzando a ellas mismas. Porque aunque ellas digan sí, su cuerpo está diciendo no. Su cuerpo está haciendo algo que no quiere hacer. Y de nuevo insisto, no es tu culpa. Es una respuesta traumática. Es un mecanismo de supervivencia aprendido que se ejecuta automáticamente, pero es necesario que nos hagamos conscientes de él por lo peligroso que puede llegar a ser, los lugares a los que nos puede llevar. Muchas mujeres con las que he trabajado en algún momento del proceso me han dicho que sentían que habían experimentado trauma sexual, pero que nunca habían sido violadas o asaltadas. Bueno, pues este es el sabor del trauma sexual en tu cuerpo. ¿Cómo si hubieras sido asaltada sin haberlo sido? Y esto pasa en relaciones de amor, de intimidad y de confianza, donde sistemáticamente se rompen límites con respecto a tu sexualidad. Cuando haces algo que no quieres hacer, por miedo a decepcionar, por miedo a no gustar, por miedo a ser rechazada, por miedo a no ser suficiente, por miedo a ser abandonada, por miedo a ser sustituida. Y esto sucede tanto en mujeres como en hombres, aunque el mecanismo se manifiesta de manera diferente. Si estás utilizando tu cuerpo de forma que no está alineada con lo que quieres, con lo que sientes, con lo que necesitas, estás rompiendo tus propios límites, los estás traspasando, no los estás respetando. Si estás sintiendo que en ti hay trauma sexual, es porque hay una acumulación de haber accedido a algo que tu cuerpo no quería hacer, pero que hizo por miedo. Y de nuevo quiero ser muy clara con diferenciar esto de asalto o violación. En un asalto, tu vida corre peligro. Tus límites, puesto que tal vez la persona está llorando, está gritando, se está defendiendo, no están siendo vistos, por supuesto no están siendo tenidos en cuenta, sino que están siendo transgredidos. No hablo de esto. Hablo en el contexto de la relación de intimidad. Este impacto se queda en el cuerpo como si hubiera sido un abuso, una transgresión, porque de hecho lo ha sido hacia ti, hacia tus órganos sexuales, hacia tu sexualidad. Y de nuevo, insisto, no es culpa tuya, no es culpa de nadie. Mucha gente lo hace constantemente. Yo me pasé media vida haciéndolo en muy diversos ámbitos de mi vida. Y es importante traerlo aquí porque hay una gran prevalencia de trauma sexual entre las mujeres sin que hayan sido agredidas sexualmente, sin abuso y sin uso de fuerza. Y no somos conscientes ni nos han explicado nunca lo que es. Siente tu cuerpo. ¿Cómo está ahora tras escuchar esto último? ¿Cómo se siente? ¿Puedes verte aquí? Inhala. Y suelta. Sin juicio. Solo estamos conociéndonos, explorándonos. Otra forma en la que este mecanismo de invisibilización se expresa es adoptando gestos, posturas somáticas que parecen algo que no son, como por ejemplo el flirteo o la seducción hacia alguien que en realidad no nos gusta. Y lo hacemos por protección. Cuando reímos las gracias. Cuando ponemos una sonrisa a un cumplido que sentimos que es desagradable. No es una expresión auténtica. Es un mecanismo inconsciente a través del que le estamos haciendo al otro una devolución de lo que creemos que quiere para sentirnos seguras. Y es algo inconsciente. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, en un secuestro, el secuestrado termina vinculándose con su secuestrador. Porque la estrategia defensiva es ganarse su confianza y que esta confianza le permita poder escapar más adelante. Recuerda que el fin último de este mecanismo de invisibilización, fusión, es hacerte invisible. Si tú reflejas a otro lo que quiere ver y oír, no te está viendo a ti. Está viendo lo que quiere ver y está escuchando lo que quiere oír. Y así tú no tienes que mostrarte, no tienes que ser vista en tu no, en tu verdad, en tus preferencias, en definitiva, en tus límites. Observa qué pasa en tu cuerpo cuando te visualizas en una escena diciéndole no a las necesidades de otro para decirte sí a las tuyas. ¿Cómo sostiene tu cuerpo la carga, el voltaje de la experiencia de tal vez decepcionar a otra persona? ¿Cómo sostiene la incomodidad de tener una conversación incómoda? La incomodidad del conflicto. Observa solo qué está sucediendo dentro de ti. Porque esto que sucede dentro de ti, si hay desregulación, te está diciendo que con mucha probabilidad tu cuerpo utiliza este mecanismo de invisibilización, fusión, complacencia. Y esta desregulación es lo que sentimos cuando nuestro cuerpo se siente amenazado. Ya sea una amenaza real o percibida. Nos tensamos, nuestra respiración se vuelve superficial y difícil, encogemos los hombros, nos cerramos, nos disociamos, dejamos de sentir partes de nuestro cuerpo, como las piernas, los brazos, las manos. Apretamos la mandíbula, cerramos los puños. En definitiva, contracción, contracción, contracción. Y esto sucede porque nuestro cuerpo está generando una gran carga de energía para invertirla en una respuesta de lucha o huida ante esa amenaza, que finalmente es desplazada hacia este otro mecanismo de protección, el de la fusión con el otro, el de la complacencia, el del autoabandono. No lo eliges tú, tu cerebro lo elige. Tu cerebro elige en el último momento cuál es la que considera la mejor respuesta, en base a sus cálculos. Y los cálculos los hace en base a todas tus experiencias previas, a cómo está tu cuerpo en este momento, a tu nivel de energía, a todo lo que configura tu ser. El cuerpo responde así para no sentir el malestar y la incomodidad de la respuesta del otro. Por eso el otro día os decía en uno de mis últimos posts, para poder poner límites, tienes que aprender a quedarte con la carga, con la intensidad emocional de tu cuerpo y desarrollar la capacidad, el músculo necesario a nivel fisiológico, psíquico, somático, para sostener la incomodidad, hasta que la incomodidad deje de ser incómoda, porque has creado suficiente capacidad en tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en tus órganos. Es como entrenar y levantar peso. Esto es lo que hacemos en psicoterapia corporal, desarrollar los recursos y esta capacidad para poder procesar, metabolizar e integrar. Si tu cuerpo sigue utilizando este mecanismo, es porque aún no has desarrollado esta capacidad. Aún no tienes otro recurso. Y no hay nada de malo en ello, nadie te enseñó y has llegado hasta aquí, como has podido, con las herramientas que tenías. Vamos a hacer una breve pausa para poder asimilar todo lo que has escuchado hasta ahora, para dejar que se pose en tu cuerpo, para sentir cómo lo recibe. Y solo respira. La respuesta de invisibilización es un mecanismo relacional. Lo aprendimos en nuestras relaciones tempranas y se activa en nuestras relaciones. Es epidémico en mujeres por el condicionamiento y la socialización que hemos recibido como mujeres aunque los hombres también lo hacen, pero la prevalencia es mucho mayor en nosotras. Lo vemos constantemente en la televisión, por ejemplo. Mujeres agradadoras, sonrientes todo el tiempo, que se disculpan constantemente, en especial cuando no tienen por qué disculparse. Lo aprendemos por imitación, o por genética, heredado de nuestro linaje, en nuestro sistema familiar, cuando éramos castigadas o de algún modo rechazadas por nuestra honestidad. Porque pregúntate, ¿tú fuiste respetada en tu no? ¿En tus límites? ¿En tus preferencias? ¿O fuiste criticada, juzgada, avergonzada, rechazada, castigada incluso? Pues este mecanismo agradador es el resultado de haber experimentado tu honestidad como algo que no era seguro. Voy a repetir esto. Es el resultado de haber experimentado que tu honestidad no era algo seguro. Siente esto en tu cuerpo. Entonces, si ser tú no es seguro, tienes que desaparecer, tienes que hacerte invisible. Y esta es la base de la autotraición y el autoabandono. Porque estás actuando opuestamente a cómo eres y te sientes. Cuanto más consciente te hagas de esto y te puedas sostener en esta incomodidad, más íntegra y coherente te vas a volver. Tú, tu cuerpo, tus relaciones y tu vida. Hasta entonces, la gente no te conocerá. No conocerán tus necesidades, no sabrán quién eres realmente, porque creen que eres alguien que no eres. La persona que los has hecho creer que eres, porque es demasiado doloroso decepcionarles y perder ese rol, tal vez en tu familia, de hija perfecta, de niña buena, de complaciente, o de mujer fatal en la cama, haciendo cosas que no te apetecen, que ni siquiera estás sintiendo nada. ¿Para quién estás haciendo eso entonces? Si no es para ti, para tu propio placer. Es necesario romper esa identidad para poder expresar tu verdad. A mí, esto me supuso distanciarme de mi familia casi 3 años. Romper con los que creía que eran mis amigos, romper con un trabajo, dejar una carrera que empecé, que en realidad no sabía por quién la estaba haciendo. Romper mi relación y el hogar que creé junto a él, romper con todo. Y no digo que tú tengas que vivir, esta es mi experiencia, no digo que tú tengas que vivir algo así. Pero sin duda hay que romper lo que no es y perder todo lo que no es para que se pueda expresar lo que sí. Y yo tuve que perderlo todo, todo, todo eso, para encontrarme a mí misma. Y me costó enfermarme. Y me costó que me ingresaran por ataques de ansiedad. Porque estaba yendo en contra de mí. Y años después me costó que me pusieran en tratamiento por una depresión. Porque estaba yendo en contra de mí. Y mi cuerpo ya no podía más. Ya no podía más sostener algo que estaba totalmente en contra de él. Y tuve que aprender a sentirme segura en mi cuerpo, aunque no gustara. Aunque mi propia tribu me rechazara, es uno de nuestros miedos más profundos. Porque sin la tribu, mueres. Y esto está en nuestra biología, en nuestro ADN. Tuve que aprender a sentirme segura, Aunque me rechazaran por mis no, aunque me juzgaran o me criticaran, aunque nadie entendiera nada de lo que estaba haciendo, de las decisiones que estaba tomando, de hacia dónde me estaba dirigiendo. Y tuve que aprender a sentirme muy segura para no caer en manipulaciones ni en dinámicas pasivo-agresivas. Y a aprender que cuando estaba sintiendo ira y resentimiento, algún límite estaba siendo transgredido y era la forma en que mi cuerpo me estaba diciendo que yo no me estaba honrando. En vez de hacer responsable al de enfrente, empezar a hacerme cargo de mi rol en esa dinámica y empezar a comunicar qué sí y qué no estaba bien para mí. Y dejar de ser la persona a través de la que otros satisfacían sus necesidades. Y ocuparme yo de mis necesidades. Y aprender cuáles eran. Conocerme. Porque me conocí a través de otros. Y de las expectativas de otros. Y todo esto lo hice sin tener que cambiar a nadie. Que de paso es algo imposible. Harto agotador. Sino cambiando yo. Y así fue como todo mi sistema externo cambió. No quedó más remedio. No le quedó más remedio. ¿Era eso o nada? Y así empecé a crear relaciones recíprocas en vez de unilaterales, relaciones que reflejaban mi verdad. Aunque en ocasiones no nos gusten nuestras verdades, pero parte de madurar y de ser consciente es aprender, acompañarnos y a estar con nuestras diferencias. Y a sentirnos seguros a pesar de nuestras diferencias. Porque el vínculo tiene mucho más que eso, obvio. Y entonces, ¿cómo empezamos a sanar esta respuesta traumática? ¿Cómo vamos modificando este mecanismo y haciéndolo un poco más consciente y menos instintivo? Pues empezar a sanar esto pasa por honrar con amor, con mucha compasión, con mucha paciencia, nuestra verdad, la expresión de nuestro ser, la expresión de las necesidades de ese ser chiquitito que no pudo, que no pudo, que no pudo, porque no tenía el poder para hacerlo, ni la fuerza, ni la energía, ni la capacidad. Poner esos límites, expresar sus necesidades. Y es hacerlo, encarnarlas ahora. Y si eso supone perder relaciones, si alguien se aleja de ti porque estás honrándote, entonces no te quería de antes. Quería las ventajas que obtenía de que no lo hicieras. Y sinceramente, de ser así, es lo mejor que te puede pasar. Y el universo te está quitando lo que te sobra para hacer espacio a otras relaciones que sí te van a honrar. Y tenemos que saber que el otro no está aquí para satisfacer nuestras necesidades. Cuidado con esto. Pero que las vean, que haya un respeto, una resonancia, que las acojan, que las reconozcan. Ese es el sustrato de una buena relación. Empezamos a sanar cuando nos acompañamos en esta incomodidad, practicando sentirnos seguras en nuestra verdad, tolerando cada día un poquito más la incomodidad de la respuesta del otro. Y en realidad es como ir al gimnasio. Vas varias veces a la semana, no lo haces un día y ya. Y entonces es cuando empiezas a ver los resultados, que tu cuerpo empieza a transformarse, tus músculos empiezan a crecer. Tienes más fuerza. Pues esto es igual. Es un entrenamiento físico y psicológico. Es CrossFit del sistema nervioso. Necesitamos aumentar la resistencia de nuestro organismo, de nuestra biología. Preguntándonos, ¿qué siento cuando hablo desde mi verdad? Poniendo conciencia, ¿dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué hago cuando siento esta incomodidad? ¿Me voy a la nevera a coger lo primero que pillo? Porque no lo puedo sostener. ¿Me anestesio viendo la tele? ¿Me meto en mi cueva? ¿Evito a las personas para que no me vean? Porque así no tengo que poner límites, porque no sé hacerlo. Entonces me quedo en mi cueva y ahí, claro, ahí no pasa nada. Lo primero es darte cuenta, siempre. Es tomar conciencia. Este siempre es el primer paso. Darme cuenta de cuándo se dispara el mecanismo. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué hago durante y después? Lo segundo es preguntarte, ¿estoy perpetuando un sentido de valor basado en acomodarme y fusionarme con otro? ¿Haciéndome invisible porque de niña me premiaron, recibí amor por ello? Y esto es para tener compasión contigo, con tu cuerpo, no para castigarte, para sentirte peor contigo. Es para saber por qué lo haces, desde dónde haces lo que haces y cuál es el origen, porque tiene un porqué. Y para cerrar el episodio de hoy, me gustaría acompañarte a través de un proceso somático, un escaneo somático. Para ello te voy a pedir que te pongas cómoda o cómodo y que simplemente sigas mi guía. Te voy a invitar a que revivas una situación reciente que sea tolerable, por favor, en la que se activó este mecanismo en ti. Viaja por un instante a ese momento y observa en tu cuerpo. ¿Qué sucede para que se active este mecanismo? ¿Dónde empieza la contracción? Porque esto es lo que te está anunciando que esta respuesta de invisibilización se va a activar. ¿Qué estás haciendo que va en contra de ti? ¿Cómo empiezas a agradar, a complacer? ¿Qué tipo de conductas tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te sientes viéndote a ti misma haciendo eso? Siéntelo en tu cuerpo. No desde el juicio, desde la exploración, con absoluta compasión hacia ti misma. Esto es un mecanismo inconsciente y automático, no es tu culpa. Estás aprendiendo de este mecanismo, de ti y de tu cuerpo. Y ahora observa qué pasa en tu mente. ¿Qué tipo de pensamientos vienen cuando piensas en expresar tu verdad? En decir que no. En poner el límite. ¿Qué te dice tu mente que va a pasar? ¿Qué está imaginando que va a suceder? Es que van a pensar que soy X, Y o Z. Se va a enfadar, le voy a decepcionar. Tal vez no me vuelve a llamar. Voy a perder a esta persona. Me va a rechazar, me va a juzgar. Todo esto que tu mente imagina que va a suceder es lo que hace que se detone este mecanismo de invisibilización, de autoabandono. Esto es lo que tu cuerpo está detectando como una amenaza y para lo que se está preparando para protegerte. Y se trata de una hipotética situación futura basada en una experiencia traumática pasada que tu cuerpo teme reexperimentar y el estrés que esto genera. Esta desregularización activa la reacción y la activación de esta defensa. Inhala y al exhalar, relaja, relaja tu cuerpo. Y abre los ojos. Mira alrededor, en la habitación, en el lugar en el que te encuentres. Siente tu cuerpo, siente los pies sobre el suelo. Muévelos, siéntelos. Y busca dónde está este estrés, esta energía que tu cuerpo ha generado. ¿Dónde está en tu cuerpo? Ahora mueve esa energía. Agítala, haz un shaking. Agita tus brazos, agita tus piernas. Agítate tú. Inhala, grande, grande, grande. Exhala. Sostén tu cuerpo con tus brazos, abrazándote. Y hazle saber que no hay ninguna amenaza ahora y que estás segura. Y observa la diferencia en tu cuerpo. Date cuenta cómo se siente la contracción, la reacción, las emociones. Nota la diferencia. Y ahora te voy a proponer otro escenario, un escenario diferente. Imagínate que te llama tu amiga, tu amigo y te pide que quedéis. Pero tú estás agotada, no quieres ir. Lo que quieres es quedarte en casa, descansar, estar contigo. Pero eres de esas personas que no saben decir que no puede. Siente esto en tu cuerpo, este, uff, no quiero ir. No. Siente ahora cómo sería quedarte contigo, quedarte en casa, descansar, prepararte un plan rico para ti. Siente esto en tu cuerpo. Siente la diferencia. Siente ahora ir a casa de tu amiga. Observa qué distinto. Pues esta es tu verdad. Es la verdad de tus necesidades en tu cuerpo. Te voy a pedir que escribas una carta a esta hipotética amiga o amigo, que no le vas a dar, por supuesto, expresándole lo que tú necesitas y sientes en este momento. Sin hablar de ella en ningún momento, sin hacer esto sobre ella. ¿Por qué tú? ¿Por qué es que tú? No, no, no. Solo sobre ti. Estoy muy cansada. Esta semana ha sido una semana difícil para mí. Siento que necesito retirarme y descansar. Estar conmigo. No recibir más estímulos externos. Y aunque aprecio mucho estar contigo, seguro que podemos encontrar otro momento para encontrarnos. No sé, lo que se te ocurra. Basándote en lo que tú sientes y necesitas. Y cuando termines, vas a leerla en voz alta. Y vas a quedarte ahí respirando en esta autenticidad y en tu verdad. Y si practicas esto día a día, vas a ver cómo poco a poco te vas a ir sintiendo cada vez más cómoda con tus necesidades y con tu cuerpo. Es un ejercicio buenísimo. Cuando en tu día a día no puedas hacerlo, porque no te sientas segura, porque aún no tengas los recursos, Pero llegues a casa luego por la tarde y traigas de nuevo la situación que viviste y escribas aquello que no pudiste expresar, esa necesidad que no pudiste expresar, el límite que no pudiste poner. Escribe y describe qué fue lo que tú necesitaste en ese momento, cuál fue tu verdad, qué era lo que sentías. Y de nuevo, léelo en voz alta. Y allí donde tu cuerpo se tense, allí donde tu cuerpo se cierre, lleva conciencia y abre y respira. Y sostente. Y esto es un poquito de músculo, un poquito de músculo cada día, un poco de acompañarte. Cuanto más cómoda te vayas sintiendo, sentándote con tus necesidades, más fácil será poder comunicarlas, porque habrás ganado confianza y habrás ganado claridad. Y posiblemente las personas se sientan decepcionadas y tu amiga, en el caso, en el escenario anterior, se sienta decepcionada. Y te cueste contener su decepción, pero su decepción es su gestión. Y la tuya es contener lo que tú estás sintiendo. En comodidad. Y con la práctica verás que todo tu cuerpo se transforma, cada una de tus células se transforma y tu vida cambia. Todo cambia para acompañarte en tu viaje sagrado de transformación. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa cómo te sientes ahora. Quiero darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y si quieres más información sobre mis próximos talleres y retiros, puedes encontrarla en la web www.mujeralquimia.com y también en Mujer Alquimia en Instagram y YouTube. Vamos juntas. Nos vemos en las redes.